Herrera Incope.
Estar informado.
Johnny tiene 42 años y ahora yo creo que está viviendo la mejor etapa de su vida. Una vida que no ha sido fácil, ¿eh? Porque mira, ha vivido 2 atentados, luego le cuento. Ha sido adicto, ha pasado hasta 3 veces por la cárcel y ha vivido en las calles de Madrid durante 7 años. 7 años, ¿eh? Un día, mientras vivía en la calle, descubrió Twitch. Y a través de tutoriales en internet, se abrió un canal en el que empezó a mostrar su vida.
Pero durante el día, a mí no me gusta dormir. Y no me gusta dormir durante el día, no porque me vean o algo, porque eso me da igual. Es simplemente por el ruido. Con el ruido que hay, no puedo dormir. Patines, no sé qué, gente gritando y tal. Y siempre que vas justo a pegar la cabezada, pasa alguien y te despierta.
A raíz de estos vídeos, comenzó a hacerse popular. A ganar dinero, a tener seguidores, conocer a gente y también a volver a vivir bajo techo.
Esta es mi humilde morada, chicos, no hay más.
Es que estoy literalmente a 20 metros de la Plaza de Callao y a 50 metros de la Puerta del Sol. Este va a ser mi hogar, mi casa. Yo estoy contentísimo. Estoy, vamos.
Hoy Johnny es uno de los streamers más conocidos de España. Se llama Viviendo en la Calle y ha venido a tomarse un café a Herrera en COPE. Johnny, buenos días, gracias por pasarte por aquí.
Hola, buenos días, gracias por invitarme.
Oye, te puedes imaginar que tu vida me daría para 5 horas de programa, ¿verdad?
Cuando quieras.
Oye, tú eres de Málaga, pero no recuerdas nada de allí, ¿verdad?
Tengo muy vagos recuerdos de mi infancia. En el DNI pone que he nacido allí, pero recuerdo solo algo en una especie como de patio de una casa donde había un pozo y yo y otro niño gritábamos en el pozo ese para hacer eco y recuerdo subir en el ascensor gritando ascensor en ascensor con el otro chaval, pero no recuerdo más.
Lo que sí recuerdas es Malasaña en los 80. ¿Cómo era el barrio, cómo era tu casa y tus padres? ¿Cómo recuerdas tu infancia?
Pues tengo recuerdos de esa época, tengo recuerdo del primer juguete que tuve que fue un coche fantástico. Tengo recuerdos de ver los típicos Talbot antiguos con las llantas estas que tenían como 2 hoyitos que eran muy míticos. Un montón de prostitución en esa zona, un montón de heroína y es lo que recuerdo.
¿Y recuerdas heroína en casa?
Hombre, claro, también, sí, con mi madre. Y bueno, pinchándose delante mío y una casa pequeña, no sé si era corrala o no era corrala, no lo sé. Sí que sé que está en la calle Divino Pastor y poco más.
¿Cuándo te enteras y cómo de que le quitan la custodia a tus padres? Porque tú te vas a vivir con tus abuelos, ¿verdad?
Es que no fui consciente del momento, o lo he borrado de mi cabeza o no lo sé. No sé cómo fue todo ese proceso. Yo sé que en mis recuerdos un día estoy con mi abuela ya. Uh-huh. He pasado pues de mal comer o que me dieran de comer mis vecinos a tener todos los días por la noche de comer lo que quisiera. Uh-huh. Entonces, bueno, pues era eso, una habitación para mí solo y, pues eso, la tranquilidad.
Hay un día que tienes una discusión fuerte con tu abuela por uh-huh. el tema de dinero. Cuéntame por qué acabas en el centro de menores y qué supuso eso.
A ver, esto quiero poner en contexto. Mi abuela tiene 2 hijos, ¿vale? Uh-huh. 2 hijos yonkis. Uno es la parte de mi padre y mi madre, y el otro es un tío mío que falleció por SIDA. Entonces, bueno, mi abuela ya venía con esta especie como de a la defensiva, ¿no? Entonces, claro, cuando yo le decía, oye, abuela, dame dinero que me voy a la calle con los amigos, no te doy dinero porque, claro, mi actitud tampoco era la correcta. Había algunos disparadores o alertas que le saltaban a mi abuela como, jolín, va mal en los estudios, jolín, está todo el día en la calle. Pues ella en su cabeza hacía 2 más 2 y por eso no quería darme dinero porque ya pensaba que iba a ser para droga. Todo lo contrario, todavía no había probado las drogas, pero ella pensaba que sí. Entonces, bueno, fue el 20 de diciembre del 96 cuando yo discutí con ella porque todos mis amigos iban a la Plaza Mayor a por petardos y bromas y yo no tenía dinero. Y mis amigos pues me venían invitando siempre a todo, ¿no? Que si al burger, al heladito, que si a una broma y tal. Y dije, jolín, es que me siento como un apestado en el grupo y tal, no sé qué, no, es que si no vas a consumir o no sé qué, no sé cuántos. Dije, sí, pues hoy no vuelvo. No, pues a las 11 en casa, pues no voy a venir a las 11. Y me fui dando un portazo. Luego me arrepentí y volví como a las 10 o a las 9:30, no me acuerdo, pero Cuando llegué, ya mi abuela había tomado una decisión y, bueno, pues estaban reunidos en mi casa todos mis tíos. Y, bueno, pues ahí fueron como unos días de incertidumbre. A mí esa misma noche, ese mismo día me presentaron a mi padre después de no verle en toda mi vida. Me mandan un hostal en el barrio de La Coma. Y bueno, pues es época de Navidades, estoy ahí solo en el hostal, al día siguiente reunión con la familia para qué voy a hacer, reunión, viene mi padre a verme para ver qué quiero hacer, y bueno, no sabes qué decisión tomar, al final te dejas guiarte un poco por lo que me dijo mi padre que hiciera, dice, oye, mira, es que yo ahora mismo no puedes conmigo, porque yo he rehecho mi vida con otra persona, tengo otros dos hijos, no sé qué, no sé cuántos, dice, ¿por qué no coges y dices que ni conmigo ni con ellos, a ver por dónde salen? Y le hice caso y, bueno, pues claro, si no quieres ni con ellos ni conmigo, vete a un colegio de menores. Y ahí, bueno, pues ahí llegué a un centro de la Comunidad de Madrid.
Escúchela, la ciudad respirando. Mi hombre Charlie Che por ahí metido en líos. Su hermano el Chota, tu madre es una foca. Suena así. Coge un tío de barrio, mételo en un sitio caro, preguntar a los precios.
Desde Johnny, yo soy sevillano y he crecido aquí. Y yo recuerdo como si fuese ayer cuando el Satu sacó Odisea en el Lodo, que es para mí uno de sus mejores discos. En ese momento era el rey de Sevilla. ¿Dónde estabas tú entonces y qué era de tu vida?
¿Qué año fue? ¿2001?
Sí, 2001.
2001. Pues yo estaba justo empezando. Era una buena época de mi vida, 2000-2001, ya había salido de la cárcel en Castellón, había vuelto a Madrid, había empezado de camarero, mi primer trabajo de camarero, que fue en el Pizza Jardín, y a partir de ahí, pues, bueno, empecé a ganarme el sueldo, a trabajar, y 2001 fue cuando me compré una casa.
Oye, ¿y por qué has mencionado el tema de la cárcel? ¿Por qué estás y pasas tres veces por la cárcel?
La primera es con 17 años, cuando todavía era menor de edad. Entré en Valdemoro 15 días por robo. A los 15 días me dieron libertad y luego no sé qué pasó más con ese juicio, no me acuerdo. Luego a los 18 fue en Peñíscola, en Castellón, también por dos robos. Ahí ya me tiré 9 meses, luego salí en libertad condicional cuando salió el juicio. Pues, bueno, tuve bastante ayuda y bastante suerte. Y luego, la tercera vez fue en el 2004 por no pagar los daños y perjuicios, o la responsabilidad civil, creo que era, de la segunda vez. Que al cambio eran 45 euros por los daños de esa persona. Fue como una pelea en la puerta de una discoteca y luego le robé. Y claro, como no lo había pagado y no tenían cómo contactarme, pues me pusieron en busca de captura e ingreso en prisión a pagar lo que me quedaba de cárcel.
Yo es que, Johnny, tío, repasando tu historia, perdónate que te trate así, lo que pasa es que he visto tantos vídeos tuyos ya que parece que eres un amigo mío, ¿vale?
Vale.
Entonces, claro, tú entras en una etapa muy, muy, muy dura en tu vida. Y no me refiero dura en cuanto a lo que estuvieses viviendo, sino a lo que le hacías también vivir a los demás, ¿no? Porque pasas por la cárcel y luego tienes un periodo muy relacionado con el tema de las drogas. Yo quiero que me cuentes tu etapa como mula, que a mí me sorprendió muchísimo.
Sí, bueno, pues al final, cuando eres un chaval de barrio que no tienes ningún tipo de motivación en la vida y tu día a día es currar, bajar al parque e inflarte a porros, irte a casa, dormir y al día siguiente ir a currar, bajar al parque e inflarte a porros. Ese es tu día a día, el fin de semana de fiesta y ya está. Pues al final llega un momento en que pues tienes vicios, ves a otra gente que le va mejor y que tiene más dinero y ves que bajan a Marruecos a comerse un kilo y tal, pues bueno, te sale la oportunidad, ¿no? Oye, mira, que es que este quiere a alguien que baje y que conduzca el coche y ahí empiezas a hacerlo.
Y te fuiste hasta Argentina, viviste allí un tiempo.
Sí, pero eso fue posterior. Estuve así como un año bajando a Tánger, a Marruecos, y luego pues fuimos a Argentina.
¿Y vuelves a España en 2011, 2012 más o menos?
2011-2012, ahí llego otra vez a la calle, literalmente.
Porque a ti, tú trabajabas, llegas a España, empiezas a trabajar en hostelería y te echan, ¿no?
Yo siempre he estado en la hostelería, ¿eh? Desde el 2001 he estado en la hostelería, ¿eh? O sea, ha sido siempre como, pues no sé, mi trabajo refugio, mi trabajo más accesible.
¿Y cómo acabas aceptando que vas a vivir en la calle? Porque un día te echan de casa y te encuentras que la cerradura está echada, ¿eh? Y que no puedes entrar. Y ese día duermes en la calle. Pero ¿cuándo aceptas o cuándo decides que vas a seguir viviendo en la calle?
Bueno, no es que lo decidas. Es que dices, vale, pues hasta aquí. De momento no sé cómo salir de esta situación. No tengo un imputo duro y no tengo a quién recurrir. Pues no te queda otra. Es en plan, no es que... Es que son las circunstancias. Entonces dices, bueno, pues me quedo en la calle.
¿Y cuánto se tarda en aprender a vivir en la calle?
En aprender a buscarte la vida y estar medianamente cómodo, entre comillas, yo diría que un año y pico, dos años. A más o menos adaptarte, saber dónde hay una ducha, organizarte, guardar ropa, conseguir ropa gratis en roperos... sitios donde ir a comer, a buscar
es que,
la
mira,
vida.
Sobre esto te voy a hacer varias preguntas. La primera es si el que vive en la calle es una persona errante o busca un sitio fijo en el que quedarse. Pues yo sé que tú estabas por Plaza de las Cortes, ¿no?
Barrio de las Letras, en general.
Sí.
He ido en varios puntos. A ver, la gente suele ser errante al principio. En plan, porque no sabes dónde quedarte. Normalmente lo más básico al principio pues es irte a estaciones de tren. Tipo Atocha y tal, pero ahí no se descansa, tipo aeropuerto, pero hay un montón de tránsito y de gente y terminas dándote cuenta que ahí no descansas, que ahí duermes 6 horas y malamente, ¿no? O 5 horas y duermes muy mal, ¿no? Entonces, pues, vas conociendo a otra gente, ves a otra gente cómo se lo monta, cómo se montan, pues, su chabolilla o su tinglado en la calle para no pasar frío, y ahí, pues, vas un poquito viendo, ahí descubres que los cartones aíslan del suelo, y vas cogiendo pequeños recursos. Entonces,
¿dónde te aseas cuando vives en la calle?
Pues básicamente yo lo hacía en un parking público que hay en la Plaza de las Cortes, que encima los trabajadores majísimos no me decían nada por ir al baño varias veces al día, o sea, se portaron súper bien, sabían mi situación y nunca me pusieron ni una sola pega, que podían haber cerrado el baño con llave, pero lo dejaban abierto. Y pues eso, en horas nocturnas o, como digo yo, fuera de horario comercial, iba mucho al parking ese, que eso estaba abierto 24 horas, encima es público. En horario un poquito más normal, de lunes a viernes, a centro de salud, que ahí ya tienes agua caliente, tienes jaboncito, están más cuidados los baños, y bares y cosas de esas.
¿Y dónde guardas tus cosas? Porque claro, cuando vives en la calle entiendo que no estás todo el día cargando con todo lo que tienes.
A ver, hay truquillos. El otro día descubrí un truco que no había visto nunca, que es en un supermercado muy conocido de Madrid. Hay como unas taquillas de un solo uso, que tú pones un código con tus cosas dentro. No hay que echar ni moneda. Y los usaba la gente de la calle para guardar sus cosas. Me resultó curioso. Nunca había visto yo ese recurso. Pero, por ejemplo, en tomas de agua, donde hay contadores de agua en Madrid, del canal de Isabel II, pues la mayoría son chapas rectangulares.
Que están en el suelo, ¿no?
Sí, que están abiertas. A ver, tampoco uses las chapas del lado del Congreso porque tienen sensores. Es que me pasó, ¿eh? Metí la ropa y al día siguiente ni ropa ni nada. Claro, no sé que pongas ahí algo que no debes, ¿no?
Oye, ¿y se puede tener una cuenta en el banco sin nómina ni vivienda?
Se puede, bueno. Yo es que, claro, yo tenía, al principio tenía, porque claro, yo tenía el BBV al principio. Porque claro, yo cuando me voy, yo tenía nómina, no iba a la calle. Yo venía en trabajo, tenías una vida más o menos. Entonces, todavía no has cortado todos tus lazos así con la sociedad, ¿no? Como se suele decir. Pero luego al tiempo cuesta. Luego he hablado con gente que me ha dicho, joder, yo ni siquiera tan fácil como hacer esto online. Bueno, en ese momento no sabes cómo hacerlo. Tú, donde acudes es a una sucursal, la planta calle, porque no sabes cómo hacerte una cuenta y al principio cuesta bastante.
A ti te han cambiado todos los sitios por los que has pasado, pero la calle te ha cambiado profundamente y en la época más cercana en el tiempo a mejor. Yo lo primero que quiero que me cuentes es cómo empiezas a ganarte la vida cuando vives en la calle.
Pues
para que te permite evolucionar, sobre todo.
Sí, lo primero que empecé es con el tema de pedir. Nos sentábamos al lado de un cajero, no en el mismo cajero, como a 2 o 3 metros de un cajero que había en Caja Madrid, en la calle Huertas. Y ahí nos poníamos un grupito y por lo que se ganamos pues para el día a día.
¿Cuánto se gana pidiendo al día?
No, es que no se puede estipular, depende. Pero vamos, sobrevives. No, no sé, estás toda la mañana pidiendo para sacar 12, 15 euros. Uh-huh. O sea, la gente se porta, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues para el bocadillo, para la cerveza y poco más.
Oye, y ahí hay un momento en el que empiezas a reconstruirte como persona. Empiezas a leer, uh-huh, te haces con un móvil, adoptas un perro.
Sí.
Y vas como sanándote un poco, ¿no? Es un poco paradójico, ¿no? Que sea la misma calle la que te haya sanado.
Bueno, al final lo que hace la soledad es que tienes tanto tiempo para pensar en todos los errores de tu vida, pero al punto analítico de desgranarlos y saber qué decisiones podrías haber tomado mejor o qué no deberías haber hecho. Entonces ahí aprendes cosas que no quieres.
Ajá.
Jolín, es que aquí yo iba de malote, cómo trata a esta persona. Empiezas a recapacitar en un montón de cosas, ¿no? Aprendes a tener empatía. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Empiezas a analizar una conversación que tuve con un excompañero de trabajo. Por ejemplo, recuerdo que estábamos en una oficina de inmobiliaria y un chaval pues no aguantó el ritmo de ir a la calle, picar puertas, buscar pisos. Era la época del boom inmobiliario. Y dijo, oye, mira, que es que voy a volver a los estudios, voy a dejar el trabajo y tal. Ya la semana me lo encontré yo haciendo zona, en la zona donde buscábamos noticias de pisos y tal, con otro compañero. Y mi compañero le saludó y yo, mi actitud fue de decirle, oye, pero tú no ibas a estudiar. Jolín, pues es obvio. Vale. Gracias a esa pregunta. Sí. Realmente es una falta de empatía tremenda, ¿no? Porque le estás haciendo sentir mal porque el tío soltó una mentira para irse a ese trabajo y buscar algo mejor, que le hiciera sentirse mejor o porque ese no le gustaba, y tú se lo has recalcado y se lo has hecho ver delante de sus excompañeros. Pues esos pequeños detalles, ¿no? Uh-huh. Los empiezas a analizar y decir, jolín, qué falta de empatía tuve aquí o qué mala decisión tuve acá. Y eso es lo que te hace un poquito a poco ir dándote cuenta de los errores que has tenido y pues no volver a cometerlos. O si los cometes, reaccionar en el momento que los cometes.
Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Algo mucho que tenemos por aquí. Espero que este vídeo sirva un poco para esclarecer algunas dudas de lo que me comentáis últimamente mucho en los streams. Acerca de lo que yo considero importante para ser buen streamer, o qué es lo necesario para crecer en Twitch, ¿no? Para que te vayan bien las cosas en Twitch, etcétera.
La palabra streamer es una de las palabras de moda, Johnny. Y bueno, por resumirle un poco la historia, la gente, tú a través de la venta de paraguas luego descubres que sí, con el móvil puedes descargarte un juego de póker, empiezas a ganar dinero, uh-huh, lo suficiente como para poder vivir del póker en la calle, y un día descubres Twitch. ¿Por uh-huh qué es este vídeo o este corte importante?
Vale, es que cuando tú buscas cómo ser buen streamer en español, nadie había hecho contenido al respecto. Nadie habla de ello abiertamente, nadie cuenta sus problemas, sus inquietudes. Es cuando ves a Ibai en un Jordi Wild y te cuenta pues sus problemas de ansiedad, cómo le afecta el hate, cómo lleva el día a día. Es como todo, que no hay información. Entonces, bueno, pues fue el primer vídeo que me encontré recomendado por YouTube hablando de esto y dije, vale, pues si esta es la fórmula que a este chaval le ha servido, voy a seguirla.
Pero tu fórmula fue la de empezar a mostrar tu vida en la calle, viviendo
no,
en la calle.
No, todo lo contrario. Mi ánimo era contar mi historia, o sea, mi intención siempre fue contar mi historia.
Sí, pero tú cuentas tu historia mientras vives en la calle.
Sí, pero nunca mostraba públicamente ni el sitio donde dormía, ni nada. Eso lo mantuve siempre aparte. O sea, no fue en plan un mendigo 2.0 pidiendo dinero, donaciones, ni nada de esto. Todo lo contrario. Era contar mi historia. Entonces empecé contando mi historia y atraía y tal, pero fue un día que me puse a cocinar con el camping gas que tuve un pico de muchos viewers. Y dije, vale, pues vamos a repetir esto. Y ahí fue cuando empecé a entender... pues de ir probando cosas y lo que funciona repetirlo y lo que no funciona para otro lado, ¿no?
De hecho, a ti lo que te ha funcionado siempre es seguir haciendo vídeos en la calle, porque sé que sí. Un día recibes una donación a través de la plataforma en un Bitcoin, bueno, en 0,20 sí. Bitcoin, que son unos 10.000 euros, que te permiten volver a vivir bajo
11.000 fueron.
11.000. Claro, tu primer día en casa, claro, tú tienes que replantearte ese contenido, porque a lo que la gente le ha gustado es ese Johnny que cuenta su historia en la calle. Pero tú empiezas a hacer vídeos desde casa y eso no funcionó, ¿o qué?
No, no funcionaba. Te ponías a reaccionar a vídeos y la gente te lo decía en el chat. Te decían, pero si eso ya lo ha hecho Ibai. Ese vídeo ya lo ha enseñado Ibai. Claro. Esto es lo que hace todo el mundo. No veo nada diferente.
Claro.
Y ahí es cuando te encuentras un poco en decir, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Y tomé dos decisiones. Pues una, intentar jugar al GTA Roleplay.
GTA es un videojuego, ¿no?
Sí, un videojuego de roleplay donde roleas un personaje y eso me podía dar mucho juego. Uh-huh. O IRL, que es in real life, que es ir por la calle como hacía antes, pero ahora desde un punto de vista sin tanto contar mi historia ni conciliar con un camping gas, sino ¿qué uh-huh. puedo hacer en la calle? Y ahí empecé a charlar pues con gente que trabaja en la calle y hice riders. Vamos a hablar con repartidores de Glovo y de Uber Eats. Por la calle, a ver cómo son sus condiciones, cómo es su estilo de vida, cuánto ganan, cuánto pagan. Era también el tema de los falsos autónomos y todo esto.
Sí.
Me pareció un tema interesante. Y a raíz de ahí dije, hablé con uno, Manu, que me dijo, ah, tío, yo estoy bien, estoy a gusto, me saco unos 50 pavos diarios. Y dije, jodín, yo soy repartidor del Domino's mucho tiempo. Y se me dio bien, podría intentarlo. Entonces empecé a repartir en el Domino's. O sea, perdón, empecé de trabajo de Uber Eats uh-huh. y lo grababa y lo subía en YouTube y la respuesta fue muy buena y dije, bueno, pues voy a hacer una pequeña inversión y me voy a comprar un router para poder hacerlo online. Y ahí empezamos otra vez a subir. Empezó el canal, pues estaba medio muerto en 150, 180 viewers de media, pues empezó a subir a 600, a 800 y dije, vale.
800 viewers en el momento ya son bastantes. Bueno, y ahora yo sé que estuviste con ese reto de ser la persona que más horas en directo retransmite uh-huh. en Twitch, pero hay gente que bueno que lleva con la plataforma abierta desde 2015. Pero sí. sé que tienes planeado otro reto, o algo he leído sobre dar la vuelta al mundo con un coche camperizado. ¿Eso cómo va?
Lo intenté. ¿Sí? Eso fue, te cuento, durante las 12.000 horas que quería hacer en directo, llegué a 6.500. Entonces, mi día a día era, me levanto, voy al parque, entreno, cojo la moto y reparto. Llegó un momento donde el reparto era nulo o casi nulo. Me hacía 3 pedidos al día. Era aburrido estar en la calle, estar esperando pedidos. Y necesitaba hacer algo que recuperara la atención de la gente y una aventura, no sé. Es que, ¿qué hago, no? Si no tengo pedidos o no tengo el contenido estrella que era del canal. Uh-huh. Y dije, pues vamos a intentar viajar y camperizar un coche y tal. Cosa que por mi parte fue muy osada, porque uh-huh. la verdad que antes de uno hacer todo del tirón y cambiar completamente y dar un giro tan brusco a tus cosas, tiene que hacer pequeñas pruebas, pero no por tampoco ver si le gusta a la gente, sino también ver por si te gusta a ti.
Claro.
Porque claro, te vas con un coche camperizado, luego el coche pues no lo llegué a usar nunca porque era súper agobiante, era muy pequeño, el perro y yo, el ruido del ordenador, transmitiendo 24 horas, era muy difícil. Entonces, claro, aguanté mes y medio viajando, llegamos hasta Macedonia del Norte y dije, mira, me piro y nos volvemos.
Oye, ¿y en Twitch se tienen vacaciones, Johnny?
¿En Twitch se tiene vacaciones? Es que somos autónomos.
Ya, pero me refiero si tú te coges algunos días de vacaciones o si estás
bueno, a ver,
todo el rato.
A ver, la verdad es que me gusta hacerlo, me lo paso bien. Ahora sí me he cogido un día libre a la semana, me he cogido los lunes. Uh-huh. En plan, pues yo qué sé, pero que tampoco es descansar, ¿no? Porque te metes a YouTube, miras las métricas, te metes en Twitch, miras las métricas, haces un poquito de mirar tus analíticas, ver qué contenido vas a repetir y preparar la semana. O sea que al final, descanso 100%, creo que nadie lo tiene.
Bueno, esta es la historia de Johnny. Si ustedes quieren seguirle, se lo recomiendo porque es muy entretenido. Pueden hacerlo a través de todas sus redes, diciendo YouTube, TikTok, Twitch, Instagram, viviendo en la calle. Johnny, te agradezco mucho que hayas te hayas pasado por el estudio.
Muchísimas hoy. Gracias por traerme. Un saludo.
Un abrazo fuerte.
Gracias. Lord, she is my faithless ghost.